Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje Un llamado a la reverencia, por el pastor Sujel Michelén.
Nuestro Dios se revela a sí mismo en las Escrituras como un ser lleno de bondad, amor, compasión, paciencia, lento para la ira, grande en misericordia, pero al mismo tiempo se presenta como un Dios santo que aborrece el pecado y que ha de juzgar al mundo con justicia. Él guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, dice en Éxodo capítulo 34, versículo 7. Pero se nos dice también en ese mismo texto que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. He ahí la bondad y la severidad de Dios, como diría Pablo siglos más tarde en Romanos capítulo 11, versículo 22. Él es bueno. Él es misericordioso, Él es perdonador, pero juzgará al mundo con justicia y a cada uno dará lo que merece. Hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, la imagen que nosotros tengamos de Dios va a determinar la imagen que tengamos de todas las cosas e incidirá profundamente en nuestro carácter y en nuestra conducta, como veremos en el texto que estudiaremos en esta mañana, en nuestra serie de exposiciones en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21. Y dice así la palabra de Dios: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Como hemos visto ya en los sermones anteriores, en los primeros 12 versículos del capítulo 1, el apóstol Pedro trae a colación algunas consideraciones doctrinales concernientes a nuestra salvación, para pasar de inmediato en la próxima sección a las aplicaciones prácticas que se derivan de su enseñanza. En el versículo 13 que ya vimos, encontramos un llamado a la esperanza. En los versículos 14 al 16, un llamado a la santidad. Y en los versículos 17 al 21, que vamos a comenzar a estudiar en esta mañana, tenemos un llamado a una vida reverente. En primer lugar, veremos la base que sustenta ese llamado a una vida reverente. Y en segundo lugar, veremos el llamado en sí que Pedro nos hace a vivir una vida reverente. Veamos entonces, hermanos, en primer lugar, la base que sustenta este llamado a una vida reverente. Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La base que sustenta este llamado es nuestra relación filial con Dios. Si le invocamos a Él por Padre, si clamamos ser hijos de Dios, eso debe repercutir profundamente en nuestro carácter y en nuestra conducta. Si ustedes invocan a Dios por Padre, dice Pedro, entonces compórtense como deben hacerlo sus hijos. Ahora, el punto que Pedro enfatiza en esta primera parte de nuestro texto es el hecho de que ese al que nosotros invocamos por Padre es al mismo tiempo un juez imparcial, que juzga sin acepción de personas la obra de cada uno. Nuestro Padre es al mismo tiempo nuestro juez, y nuestro juez es al mismo tiempo nuestro Padre. Nuestro Dios y Padre es aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Él es un Padre y Él es un juez. Comentando acerca de la palabra juzgar que Pedro usa aquí, Edmund Hibbert nos dice en su comentario que significa básicamente separar o distinguir para luego evaluar y tomar una decisión. Nuestro Dios ha de revelar algún día la verdadera naturaleza de todo ser humano. Y en base a esa realidad, Él dará su veredicto. En ese tribunal, todos serán juzgados, mi amigo, escúchame bien, nadie podrá evadir ese juicio. En aquel día, todos los hombres serán juzgados en absoluta imparcialidad, sin favoritismos, porque nuestro Dios no hace acepción de personas. Y esa palabra es muy interesante, porque en griego es una palabra compuesta que significa literalmente que cuando Dios juzga, Él no mira el rostro de las personas. Puede ser rico o puede ser pobre, puede ser blanco, negro o amarillo. El juicio de Dios no lo determina la apariencia de la persona. El juicio de Dios no lo determina lo que esa persona pretende ser, sino lo que Él es. Todos nosotros, lamentablemente, después de la caída de Adán, solemos asumir posturas delante de los demás. Como bien ha dicho alguien, todos los seres humanos desarrollamos una dualidad extraña entre la persona que realmente somos y el personaje que representamos. Porque todos nosotros salimos a la calle con máscaras y tenemos una máscara para cada situación. Representamos un personaje. Ahora, mis hermanos, el punto es que delante de Dios todas nuestras máscaras son transparentes. Dios nos ve exactamente como somos. Podemos asumir la postura más piadosa, más seria, más decente delante de los demás. Y podemos engañar a medio mundo. Pero la mirada escrutadora de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestras entrañas. Eso es lo que el Señor dice a Samuel cuando este fue a casa de Isaí a ungir a uno de sus hijos como rey. Y llega Eliab, el primogénito de Isaí, un muchacho grande, fuerte, y de inmediato Samuel dijo: no hay nada más que buscar, delante de Jehová estás ungido. Y Dios tiene que decirle: Samuel, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira a la persona, no al personaje. Usted puede tener todas las máscaras que usted quiera y representar todos los personajes que usted quiera, pero cuando Dios lo mira, Él ve la persona, no al personaje. Así que cuando Dios pase juicio sobre nosotros, su veredicto no será conforme a lo que nosotros decimos ser, sino a lo que realmente somos. Y eso que realmente somos quedará evidenciado por nuestros hechos. Por eso es que una y otra vez la Biblia enfatiza que nosotros seremos juzgados por nuestras obras. En Mateo capítulo 16, versículo 27, dice el Señor que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en la visión que el apóstol Juan tiene del día del juicio, en Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 12 y en el versículo 13, Juan repite dos veces la misma idea: Dios juzgará a todos los hombres por sus obras. Y por último, en Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 12, dice Cristo nuestro Señor: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Queridos hermanos, aunque la Biblia enseña con toda claridad que la salvación no es por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Con esa misma claridad, la Biblia enseña que son las obras las que muestran la realidad de la fe. La fe produce obras, la fe hace algo, sobre todo en el terreno del amor y de la misericordia. Si no produce nada, es porque está muerta. Y una fe muerta no le dará vida a nadie. Está muerta. Un niño acabado de nacer, que no se mueve, no respira, no llora, nació sin vida. No hay que ser un genio de la medicina para llegar a esa conclusión. No tiene vida. Una fe que no hace nada se encuentra en esa misma condición. Y eso es lo que Dios juzgará en aquel día. No lo que nosotros profesamos ser, sino lo que nuestras obras revelan acerca de lo que realmente somos. Debemos insistir en que todos los salvos serán salvos únicamente porque confiaron en la obra de Cristo. Que nadie tenga la menor duda de eso. Nuestro bendito Salvador fue a la cruz en nuestro lugar y allí sufrió el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Y ahora nosotros somos los beneficiarios de esa gran salvación, dice Pablo, únicamente por gracia, por medio de la fe. Pero todos los que son salvos por medio de la fe manifestarán que realmente eran salvos y que realmente creyeron en Cristo a través de las obras. Esa es la enseñanza del Señor en Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Lo que será juzgado en ese día es las obras que evidencian la fe. Pero no solamente se hará distinción entre creyentes e incrédulos en ese día del juicio, sino que entre los mismos creyentes, cada uno recibirá su recompensa conforme a la obra que hizo. Primera a los Corintios capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento, es decir, el fundamento doctrinal apostólico, y otro edifica encima, pero que cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La Biblia no revela exactamente cuál es la naturaleza de esa recompensa, pero sí nos dice con certeza que toda obra hecha por un cristiano que haya sido hecha en conformidad con la doctrina evangélica y para la gloria de Dios, esa obra será debidamente recompensada en aquel día. Desde la edificación, consolación y enseñanza de un maestro o predicador en la iglesia, hasta un vaso de agua que usted le dio a un hijo de Dios que estaba sediento. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no olvida, y a su debido tiempo a cada uno de sus hijos les dará su recompensa. Es a la luz de esa realidad que ahora Pedro nos hace el llamado. Ya vimos la base que sustenta el llamado. Veamos ahora, en segundo lugar, el llamado en sí a una vida reverente. Versículo 17 de primera de Pedro, otra vez. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Cuando la Biblia habla del temor de Dios, incluye un amplio espectro de actitudes. ¿Cómo es eso de que yo debo tener temor de Dios? Bueno, por un lado, la Biblia enseña que los pecadores deben tenerle terror a Dios por causa de sus pecados. Él es un Dios santo, completamente apartado del pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Mi amigo, escúchame bien, no es una cosa ligera caer en las manos de un Dios como el nuestro. Un Dios que todo lo sabe, un Dios que es perfectamente justo, un Dios que es todopoderoso y que abomina, aborrece, odia el pecado con un aborrecimiento infinito. Mi amigo, escúchame bien, los pecadores deben llenarse de espanto, deben temblar, deben tener terror al pensar que ese Dios todopoderoso, que conoce tu vida hasta en el más íntimo detalle, aún ese que tú crees que nadie se enteró, ese Dios todopoderoso está irado contra ti todos los días, dice la Biblia. Y algún día ese Dios será tu juez y algún día Él te condenará. Las Escrituras nos enseñan en Hebreos que nuestro Dios es fuego consumidor. Y en otro lugar nos dice que es una cosa horrible caer en sus manos. Las Escrituras dicen, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Entonces, cuando hablamos del temor de Dios, estamos hablando del terror, del espanto, de la angustia, del temblor que debe haber en el corazón del pecador por causa de sus pecados, delante de un Dios santo, un Dios justo, un Dios que odia el pecado con un odio infinito. Pero por el otro lado, la Biblia también habla del temor a Dios para referirse a la sumisión reverente de sus hijos, que saben que ese Dios los ama y que ahora esa sumisión se manifiesta en una vida de obediencia. El temor de Dios en el creyente es ese sentimiento que llena nuestros corazones cuando nuestros ojos son abiertos para entender que ese gran Dios perfectamente justo, omnisciente y todopoderoso diseñó un plan de redención por medio de la muerte de su propio Hijo y a través de esa obra redentora todos nuestros pecados, y gloria a Dios por eso, son perdonados, borrados, eliminados, echados en el fondo del mar. Y ahora ese Dios nos acepta, nos acerca, nos adopta como hijos suyos. Al igual que el otro tipo de temor, el del impío, este, el del creyente, incluye un conocimiento de nuestra propia pecaminosidad y la pureza moral de Dios, e incluye un conocimiento claro de la justicia de Dios y de su ira en contra del pecado. Pero este temor del creyente también conoce el gran perdón, la misericordia y el amor de Dios. Sabe que debido al plan eterno de Dios, Jesús se humilló a sí mismo, muriendo en una cruz para redimir a sus enemigos de la esclavitud y de la muerte. Ese temor sabe que en nuestra relación con Dios, Él siempre nos dice primero, yo te amo. Este conocimiento nos acerca a Dios en vez de hacernos huir. Ocasiona que nos sometamos voluntariamente a su señorío, que nos deleitemos en la obediencia. Este tipo de temor robusto, dice este autor, es el pináculo de nuestra respuesta hacia Dios. Es el clímax de nuestra respuesta hacia Dios. Por eso es que en Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice que ese temor, el del creyente, es el principio de la sabiduría. Ahora bien, ese temor del creyente no excluye de ningún modo el temor que debe sentir un hijo por la disciplina amorosa de su padre. Por eso es que en Proverbios capítulo 16, versículo 6, dice que con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Sí, nuestro Dios es un padre tierno y amoroso, pero es también un padre firme. Él es bueno y perdonador, pero disciplina a sus hijos con la regularidad y con la intensidad que sea necesaria hasta que nosotros seamos partícipes de su santidad. El Dios que se revela en las Escrituras no puede ser tomado a la ligera. Si nosotros decimos ser sus hijos, debemos comportarnos como es propio de tener un padre así, sobre todo tomando en consideración que estamos delante de sus ojos todo el tiempo. Proverbios 5:21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera sus veredas. En otras palabras, Él no es un observador pasivo e indiferente. Nuestro Dios observa, considera y pasa juicio. Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Nosotros vivimos en la presencia de Dios. Y eso debe producir en nosotros un andar cuidadoso. Creo que uno de los mejores comentarios de Primera de Pedro 1:17 es Proverbios capítulo 3. Versículo 5, ¿qué significa vivir en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación? Dice Salomón, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Teme a Jehová, reconócelo en todos tus caminos. He ahí lo que significa vivir en el temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Mi hermano, escúchame bien, no existe un área de nuestra vida en lo que no deba manifestarse que somos hijos de Dios y que hacemos las cosas de cierta manera, porque sabemos que nuestros caminos están en su presencia y nosotros queremos agradarle a Él. En Colosenses capítulo 3, versículo 17, Pablo nos da una enseñanza similar. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y uno versículo más abajo dice Pablo, a los siervos, algo que se aplica a los cristianos, a todos, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. He ahí el punto. ¿Cómo deben hacer las cosas? Con la conciencia de que están delante de Dios, sirviendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mi hermano amado, ¿qué tan consciente tú estás de esa realidad? Vivimos delante de Dios. Y lo que importa en última instancia es su aprobación, es agradarle a Él. Y no simplemente cuando estamos en la iglesia, dice Pedro, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mientras estén en este mundo, camino a nuestra verdadera patria, compórtense como extranjeros, dice Pedro. Que en la forma como ustedes viven, cómo hablan, cómo se mueven, cómo se visten, hasta la forma como se recrean, hagan ver claramente a todo el mundo que nosotros no somos de aquí. Queridos hermanos, nosotros no somos de este mundo. No somos de este mundo. Vivimos por otros principios, tenemos otras metas, otros parámetros, otros gustos incluso. Amados, dice Pedro en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, nosotros tenemos otra cosmovisión. Nosotros vemos la vida desde otra óptica. Y esa es la gran enfermedad que padecen hoy muchos que profesamos ser cristianos, que estamos tratando de hacer una simbiosis entre el pensamiento cristiano y el pensamiento del mundo. Pero tal simbiosis es sencillamente imposible. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿qué tú puedes decir de ti mismo al escuchar estas cosas? ¿qué tanto está incidiendo tu cristianismo en tu conducta y en tu carácter? ¿Qué tan claro resulta para las personas que están a tu lado, las personas que te rodean, el hecho de que tú eres diferente? ¿Se dan cuenta la gente que te rodea que tú no eres de aquí? Es obvio que tú no eres de aquí. Mi hermano, ¿qué tan consciente tú vives de la presencia de Dios, de los ojos de Dios sobre ti? ¿Se puede decir de ti que tú vives una vida reverente? Hermanos, que el Señor nos ayude a hacer una evaluación objetiva del estado de nuestras almas a la luz de lo que vemos aquí en este texto, y que amparados en su gracia y en la fuerza de su poder, nuestro buen Dios nos capacite para vivir a la altura de nuestra vocación, a la altura de esa relación filial que nosotros profesamos tener con Dios cuando le invocamos como nuestro Padre. Y en cuanto a ti, mi amigo, que estás aquí sin Cristo, permíteme decirte algo bien serio antes de concluir. Si tú no puedes invocar a ese Dios como tu Padre, porque tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, pidiendo perdón por todos tus pecados, buscando a través de Cristo la reconciliación, mi amigo, tú tienes todas las razones del mundo para vivir en terror y en espanto todos los días de tu vida. Mi amigo, ese Dios que aborrece el pecado con un aborrecimiento infinito, conoce tu vida hasta en el más ínfimo detalle, y por causa de tus pecados, Él está irado contigo todos los días, dice la Escritura. Y aunque Él ha interpuesto su misericordia para contigo y te ha preservado hasta aquí, y todavía te está dando la oportunidad de escuchar su bendita palabra para que te arrepientas, mi amigo, créeme, llegará el día cuando tú traspasarás un límite de la paciencia de Dios, conocido únicamente por Él, y ya no habrá remedio para ti sin una horrible expectación de juicio. Por amor a tu alma imperecedera, no retardes un minuto más tu arrepentimiento. Ven a Cristo, pídele que te salve, pídele que cambie tu corazón, pídele que perdone tus pecados, pídele que te reconcilie con el Padre, para que a partir de hoy y por el resto de tu vida puedas relacionarte con Él con la confianza de un hijo. Que el Señor tenga misericordia de muchos aquí, para que no salgan de este lugar llevando aún sobre sus cabezas la espada de la ira del Dios Todopoderoso. Que Dios tenga misericordia.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.